Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 28 de septiembre de 2020. Saludos cordiales a todos los oyentes en directo y en diferido gracias a los podcasts. Frente de la técnica, Juan Infante. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado un día más, un lunes más con vosotros.
Referencia a los podcasts, van en aumento, ¿no?
Uy, sí, los podcasts se descargan mucho, la gente, bueno, no puede, a lo mejor por trabajo por otras cuestiones, y prefieren escuchar a lo mejor el programa en otro día, ¿no?
Así que, ¿en otro plan horario?
Como prácticamente lo cargamos la misma noche o el día siguiente, pues pueden estar al día de lo que contéis vosotros aquí en El Paseillo.
Bueno, gracias a los oyentes, vamos a presentar la mesa. De izquierda a derecha, Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me ha traído muchos recuerdos y muy gratos recuerdos cuando has dicho lo de diferido. Entonces me recordaba los partidos cuando antes decía el partido que en directo, en diferido. La España cañí.
Don José Luis Arizmendi.
Muy buenas tardes. De nuevo una tarde más aquí en El Pasillo. Ya van 12 y ya veremos a ver.
Ha repetido como chamaco, ¿eh?
Que tenga que venir todos los sábados. Que tenga caso todos los lunes.
José Antonio Hernández Mora, Papa Mora.
Buenas tardes. Bien hallado.
Bueno, tenemos que empezar, queremos empezar dando la enhorabuena, felicitando a Vicente Parra Roldán, ¿no? Que hace poco, esta semana pasada, presentó un libro, aunque es futbolero, y son las cosas de Huelva. Fútbol a orillas del Odiel, 54 ediciones del Trofeo Colombino. De verdad, un libro imprescindible para el recreativismo, ¿no? Arizmendi y nosotros estuvimos allí, sí. Y fue una gozada.
Y la verdad es que tiene una cantidad de anécdotas y una cantidad de vivencia que, bueno, yo no es que haya ido a todos los trofeos colombinos, he visto algunos, pero te sorprende ciertos detalles y ciertas pesquisas que nos hizo allí en los comentarios sobre la presentación del libro y la posterior tertulia que hubo con él, ¿no? Es sorprendente, y además que se acuerde de memoria de todos ellos, ya no solo por el hecho de escribirlo, sino que tú le preguntas cualquier cosa y enseguida salta, se acuerda del jugador, el que metió el gol, el que hizo la falta, bueno...
Un trabajo exhaustivo, ¿no?, de documentación, nos tiene acostumbrado en el tema taurino, tiene un libro por editar de cuadri, otro sobre la historia de taurina de Huelva, pero en el tema deportivo, pues también es un
palo, le da
todos los palos. Esteban, te gusta a ti ese tema, ¿verdad?
Hombre, a mí me encanta. Me encanta, y sobre todo ahora que estamos en horas bajas, ¿no? Pues recordar toda la historia que tiene, en este caso, el club, que es una seña de identidad, ¿no?, que no se debía perder. Lo que pasa, tú sabes que los tiempos, los trofeos, fíjate, yo me he visto todos los Carranza. Yo creo que el primer Carranza que yo vi es 65. Había un tal Di Stéfano jugando. Por la banda izquierda iba un tal Pusca y Gento. Yo creo que ya he visto algo después de haber visto esto, contra un Boca Junior. Tela, ¿no? Es decir, que los trofeos han sido enseña y santo y seña de la ciudad lo ha vivido el verano, que es lo que era siempre, todo el mundo pensando qué equipo va a venir este año, ¿no? ¿Qué equipo ha venido? ¿Qué es algo? Era bueno, son épocas distintas y habrá que adaptarse a lo que tenemos hoy, pero sí es bueno tener, como es natural, tener la base para cuando se cada discusión y todo esto que siempre nos gusta, ¿no?
Sí, en Huelva los veranos eran las colombinas, claro. La fiesta de los toros y el trofeo muy unido.
Y el trofeo colombino, yo me acuerdo, yo he visto un gran número de ellos, me he perdido muy pocos desde la edad que tengo, allá por el año finales de los 70, que ya yo empecé a entender un poquito de algo de reglas de juego y demás, y ya me empezaba a enterar de aquello, pero yo recuerdo esas dos tardes noches eran espectaculares, era una emoción de ir con mi padre a compartir ese rato de empachera de fútbol de 4 horas seguidas, casi 5 horas con los descansos entre partido y partido y demás, esas tandas de penalti, prórroga, interminables, y cuando se jugaba fútbol con intensidad los mejores equipos de Europa y del mundo, ¿no? Equipos sudamericanos siempre venían los mejores. Y eso lo recuerdo con cariño y con nostalgia porque se ha perdido.
Sí, señor. Bueno, vamos a empezar también, felicitamos a Vicente Parra. Y hoy tenemos una efeméride litrista, ¿no, José Luis?
¿Eh? Alternativa, ¿no?
La alternativa de Litri, de Manolito Litri, en Sevilla, en la Feria de San Miguel.
La verdad es que son
96 años.
Son acontecimientos, hombre, que te pones a echar la vista atrás, hombre. Seguro que ahora mismo, lógicamente, no tenemos a nadie vivo que pueda recordar esa efeméride, ¿no? Pero sí hay muchos que con el paso de los años han ido viviendo y recordando anécdotas de antaño y que hace que todo sea en este año más con mayor repercusión.
Bueno, tenemos un libro muy reciente, ¿no? De Santi Ortiz, Más allá del valor. Que hace una biografía muy detallada de la figura de Manolito Litri, que fue el motivo también del premio.
Estuvimos en la presentación también, que lo hizo en la Diputación de Huelva, ¿no?
96 años.
Claro, hay que tener en cuenta que, igual que hace unas semanas estábamos hablando de los 100 años, ¿no?, de cuando se vistió de luz la primera vez. Ten en cuenta que la tauromaquia, hablar de 1910, 1915, 1920, 1925... de lo cual ahora lógicamente pues casi estamos viviendo centenario, fíjate lo de Joselito, ¿no? Entonces que claro, es que 100 años de la tauromaquia pues se van celebrando un montón de acontecimientos.
Muchísimas,
claro,
cosas.
Lógicamente, porque no podemos celebrarlo hace 300, 400, 500, más allá de una plaza que haya por ahí, ¿no? Sino que en 100 años para acá es, fíjate, todos los lunes te traigo cosas de ganadería, ¿por qué? Porque las bases del toreo moderno hoy se hizo a principios de siglo.
Claro.
Entonces, pues claro, es muy normal que estemos ahora, pues claro, que estemos rozando los 100 años en muchas cosas. Lo hayamos pasado o queda por venir los próximos años, claro.
Buscando información de la alternativa de Manolito y nos encontramos que en el 30 de abril de 2017, en Las Cosas del Toro, escribió Vicente Parra, ¿no?, del 1924, de la alternativa de Manolito en la Plaza de Toros de Sevilla, con Manuel Jiménez Chicuelo y Pablo Lalanda, con Rece de Mamoreno Santa María.
Pero hombre, hace exactamente que hoy concretamente sean muchas efemérides. Por ejemplo, hace 100 años, de la Plaza de Sevilla, Rafael el Gallo, en el luto de la muerte de José, la alternativa valenciana, Manuel Granero, con 18 años, ¿no? Tiene también, hoy hace una efeméride que hace 118 años, la alternativa Rafael el Gallo en Sevilla, en la Feria de San Miguel de 1902, con los hermanos Emilio Torres y Ricardo Torres Bombita, ¿no? Hace 101 años la alternativa Chigüero la Maestranza, además de Juan Belmonte, que le cede el de Torre Santa Coloma de nombre Vidriero, y de testigo su hermano Manolo Belmonte. Así que son muchas cosas. 108 en la Feria de San Miguel, en 1912 la alternativa improvisada de Gallito, ¿no? En fin, son un montón de cosas, y si nos retrocedemos aún más, hace 140 años que se inauguraba la Plaza de Toro de Caravaca de la Cruz, ¿no? Y toreaban Arjona, Currito, el hijo de Cuchari, José María Martín la Santanera, el hijo de Martín, el mismo apodo. O sea que son cosas que tú te pones a retroceder, pero si tenemos en cuenta que en la provincia de Huelva tenemos plaza de 1800, como por ejemplo de Valverde, ¿no? O la de Campofrío. 1828.
Quedan 8 años.
Son muchas cosas las que tenemos alrededor, ¿no?
Es la historia, ¿no? La historia del toreo que está ligada a la sociedad.
Igual que la Plaza de Toros Zalamea, ¿no? También tiene sus añitos. Es decir, que son plazas. La época dorada, quizá, del toreo viene de la Sierra de Huelva, ¿no?
Sí, señor.
Campofrío, Valverde.
Por cierto, esperaba yo que Zalamea hubiese sido incluida en esta gira.
Pero si no tiene empresario, es muy difícil. Necesita un empresario que apueste por las novilladas, que el ayuntamiento favorezca en este caso la posible celebración de festejo de su localidad, y obviamente que sea aprobado por el circuito de novilladas que se haya programado, ¿no?
Me parece emblemática,
por eso,
¿no?
Está ahí. Aracena sí tiene empresario, y entonces, bueno, está dentro del circuito.
Pero en este caso Zalamea tiene en este momento un serio hándicap político, que es un gobierno de Izquierda Unida, me parece.
O el PSOE, no estoy seguro.
No, creo que es Izquierda Unida.
En fin, se pone más complicada la cosa.
Sí.
Cosa se complica cuando la política está por medio.
Por todos los sitios, sí.
Esto funciona así, ¿no?
Sí. Hombre, ten en cuenta que son 15 festejos, ¿no? Entonces tampoco se puede tú sacar ahora mismo, se ha escogido por zona y bueno.
Pero fíjate que en la zona hemos incluido toda España, ¿eh? No nos hemos ceñido este caso Andalucía, ¿eh? Que está Logroño también. Bueno, metido.
Sí, pero casi todo ha sido de mitad para abajo. De arriba nada más que está Logroño. Porque bueno, tenemos Úbeda, Antequera, Barca Rota, Montoro, Aracena, Sanlúcar, Fuengirola.
Todo. Y no sorprende que Palo no esté, no sorprende que Palo, que también es. en una plaza cercana a la capital y emergente, ¿no? En el toreo, ¿no? Bueno, que facilita mucho.
Hablan, te lo he dicho antes, tienen que estar de acuerdo también los empresarios y los alcaldes.
Claro,
los
ayuntamientos,
claro, ¿no? Claro, claro. Si te da un poco de miedo montar un festejo sí. en una localidad donde tú ves que la cosa no va medio bien, pues no te autorizan a darlo, lógicamente. El ayuntamiento no apuesta y no, claro. se, no se puede celebrar.
Es que no sería muy lógico no dar la pinzoniana y a la semana dar una corrida de este tipo. ¿Cómo le cuadramos monopolio? ¿No? O sea que yo creo que, bueno, te puede dar con un canto en el sentido de decir que tenemos la cena dentro de la provincia, ¿eh? Que hay muchos sitios sí, que no.
Hay por lo menos plazas en Andalucía.
Por lo menos, claro.
Y además con dos festejos, en días consecutivos dos. Sí, y con sí. excelentes carteles.
Sí, sí, bueno, eso ahí ya podemos entrar.
El tema de los
hablaré, por ejemplo, el empresario de Palo, que es el mismo que de Antequera, da dos sí. festejos en Antequera. ¿No?
Sí, sí.
Sí. Jorge Buendía está dentro de la Fundación del Toro de Lidia y bueno, pues una de sus plazas, él cede las plazas que él tiene para poder dar el circuito de festejo a la Fundación del Toro de Lidia. Hace poco se dio una y ahora se van a dar dos más, ¿no?
Sí, allí una novillada, ¿no? La novillada claro. del certamen.
Y ahora se van a dar dos corridas de toro.
¿Qué parece?
Dos mano a mano, no sé si llamarlo corrida de toro porque son de cuatro. Eso,
exactamente.
No sé si llamarlo corrida de toro.
Tres cuartos. Entera no.
Ha llamado un poquito la atención, ¿no? El tema del título, ¿no? De la gira de la reconstrucción. Bueno, gira en vez de temporada y reconstrucción, no sé qué.
Si el adjetivo es que tenemos que reconstruir, ¿no? Porque de momento no se ha roto nada que yo sepa, solo que
claro.
Lo único que no se ha podido dar toro por la pandemia, pero no es que se haya roto nada.
No
lo
se
que
ha roto
pasa
nada.
Es que la situación es mala.
Sí, no se ha roto nada, pero porque pero se viene rompiendo hace tiempo.
Bueno. A ver, la temporada se ha roto, evidentemente. No ha habido liga de primera división, sí. para entendernos, que dice, las plazas de primera no han abierto. Entonces, esto, el más allá del nombre, que no deja de ser un marketing de venta, de publicidad y todo esto, que a la mayoría de los aficionados, porque yo son dos, no le ha hecho ni pizca gracia, porque no entienden qué significa eso.
Claro.
Más allá de que es un nombre, un título, un cartel, no tiene más importancia. Distinto es lo que venga detrás.
Gira es la primera vez que se emplea yo en términos taurinos, ¿no?
Bueno,
esto es como si fueran los músicos, ¿no? Una banda de música.
La gira del canal, del canal Toro.
O de Queen o de cualquiera de la banda
claro,
actual.
¿No? Porque no es una gira, no es una persona dándole vueltas. En realidad son las cámaras que dan la vuelta.
Y después la reconstrucción, con tantas ganaderías dejándola de lado, importante, ¿no? Que sería una de las bases de una hipotética reconstrucción, ¿no?
Y se han achacado mucho que volvemos al Mono Encaste a hacer una gira un poco, bueno, yo no he decidido de los amigos del presidente, pero sí hacen hincapié en que no hay variedad de encaste en esta gira, que se pretende meter figuras consagradas con jóvenes promesas, pero que no han contado quizás con el ganado a lo mejor para esta reconstrucción y dar cabida a todos los ganaderos.
Hay quien piensa que es un poquito,
aunque solo sean 15, lógicamente.
Una vez más es un paso en contra de los aficionados, ¿no? Que los aficionados preferían a lo mejor ver un tipo de encaste y
pues
que
posiblemente.
No se ha incluido.
Bueno, vamos a ver, aquí el que pone las perras es Canal Plus, Canal Toro. Segundo, la dirección de Canal Toros, más o menos, hoy tiene un concepto muy torerista, no es torista. Tercero, los que pagan Canal Plus son aficionados, no es público en general. El público en general no ve eso, no ve ese programa. Que quiere decir que sí que tenían que haber metido una serie de cosas. Pero los criterios los eligen los otros. ¿Comprende? Y ahí está, embargo, donde está el tema.
Sin embargo, Esteban, me ha llamado la atención que los comentarios de las redes sociales sí. que hay gente que se ha vuelto a abonar para ver esta gira.
Claro, bueno, claro, que no había otra cosa. Sí, y entonces,
pero te tenían puesto un montón de corridas de toros que eran claro. destacadas de muchísimas sí. temporadas sí. donde tú sabías que tarde de toro era tarde sí. de triunfo
sí.
o indulto, oreja, puertas bueno, grandes.
Eso es la moda.
Son
es
cosas moda. Con pero al que no esté acostumbrado a ver ese tipo de festejos, pues le llama la atención que todas las tardes que veis, todas las tardes oreja, puerta grande, triunfo,
sí, bueno,
puerta del príncipe. Claro,
la época,
que no conozca un poco claro, el movimiento este.
Pero si tú miras, por ejemplo, ayer ves en Canal Sur, ves las novilladas, y estamos hablando en la final, donde estamos hablando de un triunfador, y el chico da tres pinchazos, y al cuarto de una estocada le dan una oreja, con cuatro pinchazos.
Sí, hay que medir mucho las cosas.
Vamos a ver, a mí me tienen que amarrar. Yo después de cuatro, digamos, a la cuarta entrada, que le dan media estocada, cae el animal o que sea, y le doy una oreja. No sé qué significa eso, yo no lo entiendo, pero bueno, son los tiempos, es que yo estoy desfasado, como siempre. Tercero, los toreros, hay cinco o seis que se han caído. que en un principio dijeron que no, Ferrera, Rocarrey, Cayetano, Ventura,
Morante.
Estoy hablando de los del primero del escalafón y los que tienen más tirón. No les ha interesado, por H o por B o por circunstancias, porque no quieren estar con este, no quieren estar con esta ganadería, no quieren estar en este sitio, por H o por B o porque no han creído conveniente. Estos son sus cuadrillas, pero, que son los que no ganan
también
dinero.
También tema económico, ¿no? También tema económico, porque bueno, se rebaja bastante la...
Sí,
cara...
pero bueno, pero es que, vamos a ver.
Pero es que hay que solucionarlo de alguna forma, sí, ¿no?
Ya.
Claro. Después, la versión oficial es que, lógicamente, han puesto las mejores ganaderías. Y las que se ven, las que
embisten, ¿no?
Ese término ya me es un poquito más chirriante, porque tú ya vetas y ya estás diciendo que las demás, las 180, no 190 galletas, no embisten. Yo ahí tengo mis matizaciones, como siempre. Hombre, yo no le puedo achacar que, como es natural, pues mira, de 15 corridas, 10 son de Juan Pedro. Es decir, 4 en la línea de Juan Pedro, García Grande, Daniel, García Jiménez y Victoriano. 4 son de la línea de Jandilla, Salduendo, Fuente Imbro y Montalvo. Hay 2 Nuños, uno Nuño el Cubillo, que tiene que el 80% de Juan Pedro, y solamente como anécdota es la quinta, Miura y Vitorino. ¿Qué pasa? Que el resto de las ganaderías no sirven. Ahí es donde está el tema. Yo sé que la figura, cada uno quiere ir, pues bueno, que quiere ir con Juan Pedro y quiere ir con Núñez el Cubillo. De hecho, estamos viendo todos los días que Juan Pedro lleva 7 corridas de toro. La crisis no le está afectando. Sí, le está afectando en muchas cosas,
bueno,
¿no?
Pero evidentemente... No lo único que está sacando del campo los toros.
Pero dice que bueno, sí. Y después no le falta un micrófono al callejón. Sí. A las ganaderías de que sabemos que son de una tercera no te meten un micrófono, bueno, pero a eso sí. Mira, un micrófono. Bueno, ya
y de Huelva ni una ganadería.
Bueno, pero vamos a ver.
Pepe. También es tremendo, ¿no?
Tremendo, porque además tenemos una provincia con un montonazo de ganadería brava y muchas de ellas de la suficiente, la sobrada calidad como para haber estado alguna, por lo menos, en ese circuito.
Pero vamos a ver, ninguna le va a quitar el sitio a García Grande, Daniel Ruiz,
sí, eso está claro.
García Jiménez, Alduendo, Victoriano, Fuente Imbro, Cruz en Cubillo. Yo tengo aquí, y de hecho se han saltado incluso a Torre Estrella, que lleva unos años que lógicamente no está bien, y está en el puesto 30 o 40, sin embargo se han saltado, que te digo yo, para lejos, Palmosilla, que va a Pamplona, Sevilla, Baltasar Iván, José Escolar, Lagunas Andas, José Vázquez, Mayalde, Adolfo, El Tajo, Cuadri, Rambla, incluso Pereira también, pues, Ana Romero, claro, Peñajara, Gavira, Partido Resina, Fraile, sigo, te puedo sacarte 40.
Claro.
40.
Santa Coloma, la quinta.
Bueno, ¿qué quiero decirte? Y no te digo nada la figura, pero ¿y los toreros de segunda fila? Aunque no esté bien decirse una fila, del 30 al 70, es decir, los David Galván, Morenito de Aranda, Esaú, Sánchez Vara, Robleño, Juanito, Eugenio de Mora, López Chávez, Lamela, Javier Cortés, Ángel Jiménez, Colombo, Castaño, Encabo, ¿qué hacemos con ellos? Eso no existe.
Claro. Vamos a tener que volver a la fórmula,
no, en esta reconstrucción, ¿no?
A la fórmula del sorteo de Simón Caza.
Bueno,
todos al bombo y caiga lo que caiga.
Tampoco. No. El Madrid no lo meten con el Ponte.
Seguro que no se apuntan más de uno.
Pero para salir en ese sorteo hay que estar dentro del bombo. Y ahí claro, estaríamos en los mismos nombres.
Claro. Por eso quiero decir que, bueno, que en el fondo yo no.
No, esto debe ser como la lotería. El bombo grande con todos los nombres y el pequeñito con los premios, ¿no?
Y la pedrea.
Pues va sacando y te va correspondiendo la que te corresponde.
Seguro que aparecería un señor por ahí detrás, como en todas las fotos de la pasada lotería de Navidad, que se caía una bolita y metía las manos el hombre por allí.
No, hombre.
Que ese ha sido el que ha buscado toda la ruina de este año 2020. Ahí empezó la historia.
Para recordar a los onubenses, ¿no? La cita de Aracena, la fecha y el cartel, ¿no? Que es un cartel interesante, ¿no? Ahí hemos tenido suerte.
El día 30 torea Diego Urdiales con David de Miranda. Y el día 31.
Cubillo.
Y el día 31 es.
Tal Pablo.
Rafa Serna.
Pablo Aguado y Rafa Serna con una ganadería también nueva que está empezando. Andilla. O sea que. Hombre, los dos carteles. ¿Quién no iba a decir que iba a ver a Diego Urdiales?
Claro.
aquí en Huelva. O sea, recuerdo esa discusión con Jorge, que yo, porque Urdial no va a venir, Urdial aquí no tiene tirón, pues, en fin, para que vamos a contar, no falta, comprendéis que no, al no venir Urdial, y ahora en Madrid, donde sea misteriosamente, dice Urdial con David.
Hay que esperar también, porque las fechas son proclives a que ya estamos en invierno, de que algunos festejos...
Si hay lluvia inclemencia meteorológica, se pueden aplazar, lógicamente. Claro, aquí claro. No hay ningún problema por aplazar.
Claro, porque en un principio se anunció, ¿no?, de que iban a hacer plazas cubiertas, pero claro,
pero aquí no hay plaza cubierta,
en Andalucía
te tienes que ir a Arnedo,
además sería León, además desde el punto de vista médico sería un contrasentido,
no tiene sentido
desde el punto de vista médico, sí. Ya que estamos hablando de pandemia, sí. Sería un contrasentido utilizar las plazas cerradas en esta temporada, porque
con el COVID, ¿no?,
obligaría totalmente a eliminar el público casi al 100%.
Bueno, y el número de abonados entonces ha aumentado en Canal Plus bastante.
Claro, la gente viendo que hay una propuesta televisiva que
no se pueden ver todos en vivo prácticamente, claro,
que en principio es
casi opción única.
Porque lo que te estaban dando, como dice que es toro enlatado, tiene la posibilidad de ver festejos en directo. Bueno, ayer dijo Canal Plus que iba a televisar, por ejemplo, la corrida de Córdoba, ¿no? El mano a mano entre Morante y Ortega. Bueno, pues eso también llama un poco la atención, sí. Aunque en 24 horas el papel estaba vendido. Bueno, pues tiene el aliciente de verlo también a través de televisión.
Que estaba previsto, evidentemente. Porque para eso se había dejado un hueco entre Antequera y Logroño. Y Antequera, Córdoba, no está muy lejos las cámaras, ¿no? Para entendernos que estaba pensado. Lo que pasa es que lógicamente se dice cuando esté todo vendido.
Como dice esto, se llama el cebo en la televisión, ¿no?
Hay dos temas importantes por los cuales están preocupados los organizadores. Uno es que haya una zona por ahí que te coja la pandemia, evidentemente, te cierre lo que sea. Y segundo, el tiempo, que es lo que estamos
hablando.
Pero vamos,
están barajando que si en alguna de estas plazas cambiar de plaza para poder dar
De hecho, en Cabra se ha tenido que reducir todavía más el aforo a cuenta de que a 8 kilómetros en Lucena había un brote importante.
Sí, y este fin de semana, el sábado, creo que llueve en Úbeda.
Oh, la final.
La final el domingo. Yo creo que se puede salvar el domingo.
Bueno, pues hoy tenemos el gusto de compartir, aunque sea vía telefónica, un ratito de radio con uno de los grandes del toreo del periodismo taurino de Andalucía, que lo conocemos desde hace muchísimos años y le demos un cariño especial, ¿verdad, Arismendi?
Presente. Pues sí, hombre, la verdad es que nos une una amistad hace muchísimos años, pues desde más de 25 años, si la memoria no me falla. Yo lo llevo viendo en Huelva y en otras plazas desde el año 90 o por ahí aproximadamente.
Bueno, pero tú dices hablando personalmente, pero televisivamente y radiofónicamente.
Ya más de 20 años.
Es una de las voces del taurinismo.
Ya más de 20 años.
Nuestro, ¿no? De toda la vida, toda la vida con él. Estamos hablando de Juan Belmonte
Luque.
Muy buenas tardes, don Juan.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Jerez y todo muy exagerado allí, pero bueno, también.
No, es que te queremos de verdad bien.
Y bueno, hemos quedado corto.
Mira, tenemos puesto esta bulería de Jerez.
Eso anima.
Ahora te viene arriba, verás tú lo que valía, venga. Suerte y Arturo.
Porque hay mucha gente que se cree que eres de Sevilla, Juan.
No. Sí, bueno,
de Triana.
Soy una decisión belmontina, somos la única parte de los Belmonte que nos criamos en Jerez, incluido mi padre también, mi tío Pepe, mi abuelo se fue a Jerez a llevar la finca de su hermano Juan al Boyar y a la Capitana, y ahí salimos la parte jerezana, la única parte jerezana.
Sobrino nieto del pasmo de Triana, nada más y nada menos.
Digo, nada más y nada menos, váyatela.
Es que cada vez que lo dices tú te tienes que correr un escalofrío por el cuerpo, Juan, impresionante, ¿no?
Bueno, sí, además siempre da lugar a broma, ¿no? Porque sí. El otro día, no sé si llamé a José María Garzón, al empresario.
Sí.
Y me llamó él y lo cogí y le digo, José.
¿Qué voy a torear?
Y me dice, Juan, ¿sabes tú que esto qué curioso?
José Juan. Juan.
¿Sabes que estamos hablando?
100 años atrás.
Están hablando los hermanos.
No, los de José y Juan.
Digo.
Joselito.
Hombre, no, verdad, hermanos en la plaza, hombre.
Juan, ¿cuántos años de periodismo?
30 y tu huevo. Se me da la... Es que antes hablabais de los 25. Y, no. Y bueno, pues desde el año 80, por ahí, 80, 79, 80, 81, hasta ahora. O sea que no lo he contado, pero son muchos, la verdad que son muchos, sí.
Y muchos kilómetros, ¿verdad? Muchas plazas, muchas ferias.
más que el baúl de la Piqué, aunque esté muy redicho eso, pero muchas ferias, muchas plazas, muchos cambios, ¿sabes? Una cosa curiosa, muchos cambios con ellos. Eso Arizmendi lo sabe bien, bueno, vosotros lo sabéis también, que lleváis tiempo, cómo eran las cosas antes y cómo el ambiente que había. Yo recuerdo todas las ferias que iba, tanto en Andalucía como fuera, ¿no? Al Hotel Taurino, y allí te iba, allí estaban los apoderados, los ganaderos, y ahora va, no hay un Hotel Taurino, va todo el mundo escondido con una gorra americana y chanda, ¿sabes?
Si no me ven mejor. ¿Eh? Si no me ven mejor, dirán algunos.
Claro, claro que sí.
Antes iba con la grabadora de mano y ahora todo el mundo lo hace con el móvil.
Exactamente, es que está evolucionado mucho.
Todavía anda por mi casa, Juan, aquel libro tuyo del último crash sobre Paco Ojeda.
Sí, una historia veraz, una historia real, la verdad es que sí. Era cuando surgió el lanzamiento, relanzamiento, porque ya recordáis que ya de novillero era un revolucionario, pero como ya lo llevó Camarada y se quedó allí en el ostracismo y se quedó muy mal. Y era una historia, una novela, pero realista, porque fue una cosa que yo viví en mi familia muy directamente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando Ojeda fue a buscar a mi padre, que le echara una mano a través de José María Tejada, un hombre del puerto, que le y Luis Ortega, que recordáis, el periodista, que le decía Luis Ojeda, sí, porque era muy pesado con Ojeda, se lo llevaron a mi padre empezó a moverse, bueno, me echó una mano y tal. Y claro, mi padre hablaba con Chopera, Balañá, con Carorea, con todo el mundo. Le decía, hombre, Juan, coño, lleva toda la vida en esto y nos va a recomendar a un muerto. Tú quieres resucitar a un muerto, tú no quieres apoderar a nadie. Y por su amistad con ellos, pues lo ponían aquí y allá, ¿no? Y hasta que llegaron los seis toros de San Miguel de Sevilla, primero San Miguel y después los seis toros. Y entonces relanzó a Ojeda y, bueno, pues ya veis dónde llegó. Lo que pasa es que, claro, mi padre, como era de los antiguos, le dio la mano. Y le dijo que si le venía a alguien que se fuera. Llegó Marca, que no venía solo, venía con 25 millones de pesetas en un maletín.
¿Venía acompañado?
Venía acompañado, entonces Ojeda lo vio más claro, que mi padre no tenía el maletín.
Y con la hija, ¿no? Y venía también con la hija.
Con la hija de paso, porque era doble.
No, el paquete era completo.
Era completo, no cabe duda.
Yo recuerdo pues que esto... se decía que era el Paco Ojeda fue el gran error de Camará, ¿no? Que se fijó, sí. Apostó por Pepe Luis.
Claro, bueno, de Camará directamente, porque era el que lo apoderaba, y del resto, que ya te digo, ese detalle es muy curioso, que te digo, el decirle todos los grandes, decirle a mi padre, hombre, coge a otro que yo te lo pongo, por amistad, ¿no? Oye, o coge a otro, no coge a este que esté ya, como diciendo, este ya está pasado, este ya no sirve. Y fíjate dónde llegó, y ha sido un revolucionario sin duda, no cabe duda. Sí,
pero como decía mi abuelo, antiguamente se hacían las cosas de otra manera. Hoy en día el cambio generacional y la forma de ver y entender el toreo ha pegado un cambio muy brusco, y si no hay un documento firmado por delante y un notario y demás, las cosas se complican una barbaridad. Y antes decía, el apretón de mano servía, y ahora un apretón de mano te dura lo que está después de salir de la puerta, ¿eh?
Bueno, y lo tenemos más cerquita, mira lo de Roca, lo de Castella con Campuzano.
Son demasiadas cosas.
El único que fue más listo fue Emilio Miranda en Paz Descanse y Santiago López con Tomás, que eso sí se lo firmaron 5 años, y se fue al primer año, y iban todos los 5 años, y dijeron, oye, si no quiere que vayamos a las corridas por el 15%, tanto.
Me lo va ingresando ya de momento.
Y así fue, ha sido de los pocos casos modernos, digamos, de que no hubo apretón de mano, hubo apretón de bolígrafo para firmar.
Bueno, las cosas cambian.
Claro, y tanto que cambian. Mira, yo la primera vez que vi personalmente a Juan Belmonte fue cuando Pereda daba el paseo en canoa para la prensa. Juan, qué bonito aquello, ¿eh?
Eso se ha perdido, ¿eh? Pero además se lanzaba la gente al marisco de cabeza,
¿eh? Es que la gente no había comido marisco nunca. Era más que cuando llegábamos aquí lo teníamos preparado en la canoa y todo el mundo tirado.
El trato que se le dispensaba a la prensa.
Y después había que estar pendiente de Arizmendi, si te daba el pase callejón, que no quería, ¿sabes?
Y yo, eran otros momentos, Juan, hijo, no desveles los detalles.
Eso secreto de Estado.
Sí, no, pero te digo una cosa, la verdad es que yo vuelvo a fiesta. Tengo una espina clavada porque cuando estaba en la radio estaba más tiempo en Huelva, es decir, los 3 días de toro, los 4. Ahora ya con la... como todo va evolucionando y siempre vamos corriendo con la tele y ya... voy y vengo, ¿sabes? Vas por la mañana, vas por la tarde, vas a la corrida, te viene por la noche, vuelve a Sevilla. Y a mí me gustaba mucho ir el primer día y volver el último, ¿sabes? Claro. Porque entre col y col, lechuga, y allí se disfrutaba, pues, de amigos, de taurino y de una gastronomía única.
tú que has recorrido tantas ferias, Juan, todo el mundo tiene un sitio predilecto. No quiero ponerte en un compromiso, pero de las ferias donde tú has ido, ¿en qué feria te has sentido tú más cómodo?
Dos, te voy a decir, hombre, en todas, ¿no? En general. Pero más cómodo en Almería, tengo muchísimos amigos. Puede ser también, puede venir las cosas de la vida. Allí hice yo el campamento de la mili, el enviador. Y desde entonces hasta ahora, después ya en el tema toro, pues en Almería y en Huelva. Y no es porque esté, sino porque por lo que te estoy diciendo, que lamento, porque era de los sitios donde, no sé si por cercanía, a lo mejor por lo que sea, ¿no? Pero la verdad que la gente de Huelva. Era como hablar mucho de tú a tú aunque no fuera amigo, ¿no? Lo he notado más. Y sin embargo en Almería de otra manera, porque allí son más secos, son más serios, pero son muy buena gente en general, ¿no? Entonces yo me quedaré con esos dos sitios. Lógicamente si te hablo de Jerez, que mi tierra, en Málaga también, pasa una buena feria, pero si quiero destacarlo, yo destacaría esas dos, sin duda.
Juan, coincidimos el otro día en el campo, en el encuentro de los novilleros que de la final del certamen que se va a celebrar este próximo domingo en Úbeda, Silvera, González Écija y Jesús Rivero, con novillos de Guadalmena. Estuvimos en Millares haciendo una prueba, y hiciste allí una pequeña entrevista, un programa, para darle promoción también a esta final, ¿no?
Sí, vamos, aprovechamos, porque ya sabemos todo, con la pandemia que tenemos pocas corridas, las que hay son de Movistar Plus y no podemos ir porque no podemos meter las cámaras, claro, salvo que las televisemos nosotros, y bueno, se nos van ocurriendo reportajitos complementarios, y como el día de Úbeda, el domingo 4, si no me equivoco, yo deseché
sí.
En la final. Pensamos, bueno, pues vamos a reunir como además como un ciclo bonito, porque es una representación de cada provincia, ¿no? Y de los que han ganado, o sea, que era bonito, y los reunimos allí, echamos un ratito bueno, como tú bien sabes, y compartimos, y la verdad es que era bonito ver a los dos, a los tres, con sus formas distintas. Yo no quiero destacar mucho el problema que tiene Jesús Rivero con su brazo, procuramos tratarlo de igual a igual, para no, yo creo que debe de ser así, ¿no? Y bueno, la verdad cada uno aportó las becerras que le correspondieron, en las que venían de sangre de Omen vistieron más, Atanasio una vistió menos, como tú sabes, pero la verdad que echamos un rato agradable y los tres juntos allí representando a su provincia, ¿no? Para el próximo domingo, pues la verdad que fue un rato bueno, que lo emitiremos precisamente en el programa Toros para Todos del mismo domingo, como diciendo aquí
a la una de la tarde, ¿no? Como dice
a la una.
¿A qué hora es?
Si no se equivoca el maestro, a la una.
No lo dice Betsy.
Si no dice picardía, bien.
No, que va, ninguna.
No. A veces se le escapa alguna, pero es sin querer, que no le echáis cuenta.
Sí. Esteban, que estuvo presente también allí en el campo, en Millares. ¿Qué tienes que decir?
Sí, no, primero que echamos un ratito muy agradable, empezamos empezamos hablando hasta de las camisas, las marcas de las camisas, ¿recuerdas?
Sí,
Belmonte, sí. Belmonte.
Hay algunas por Huelva,
sí, es verdad.
Las mías que no han llegado todavía, Juan, mándamela ya, hijo.
Eso es verdad, no te preocupes, ahora me mandas la dirección.
Sí. Bueno, ya en plan serio, pues, oye, pues mira, es verdad que son tres chicos, para mí un corte totalmente distinto, ¿no? Y bueno, todo dependerá de la final, porque lógicamente, claro, el toro es el que al final propone y descompone, ¿no? Y bueno, sea de toda la suerte del mundo. Yo a Jesús Rivero sí lo he seguido y lógicamente, pues sí, da una sensación diferente, distinta cuando lo ves, ¿no? Sobre todo el que lo ve por primera vez, ¿no? Lo ves por primera vez, es algo que te choca mucho, ¿no? Te llama mucho la atención. Emilio Silvera, evidentemente, lo conocemos mucho, y uno que haya llamado mucho la atención también es González, ¿no? Por novedad y porque, hombre, tiene mucho toreo dentro. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante.
Va a estar reñida la final.
Sí,
es que ten en cuenta que a ver, me convenzo más. Antes estábamos hablando, los que estamos hablando ahora mismo aquí tenemos nuestros años para poder hablar así, de como la evolución del toreo en general y del toreo, o de los toreros, mejor dicho, ¿no? Porque hoy ya la perfección roza ya, iba a decir empalagoso, ¿no? Porque cualquiera. Ya hay que mirar más un poco lo que lleve uno suyo que la técnica, ¿no? Porque ya andan prácticamente a patadas. Ahí están las novillas de promoción de Canal Sur que vemos y que más cada vez nos sorprendemos. Yo recuerdo la época con José Luis Parada, cuando te comentábamos nosotros las corridas, las novillas, y siempre decíamos eso, a ver si nos aparece
algo diferente, diferente en el sentido
de que ponga un poquito de alma o algo, porque los demás, no es que nos la pongan, pero torean tan bien, o sea, no es tan mal, es tan bien.
O tan igual.
O tan igual que te falta. Yo recuerdo, por nombrarte a uno que ya pasó, que era hijo de Copano, el de Jerez, el banderillero, ¿te acuerdas? Bueno, que fue torero también. Un Copanito estuvo en la época nuestra.
Sí. José Luis Copano, ¿no?
Y era Paula. Pero
tenía un brujo, tenía un chispa, tenía algo.
Era gitano, era de Jerez, era como Paula, pero claro, tenía... Claro. Yo no sé si más viejo que Paula, pero el pobre casi se tiraba al cañón. Pero oye, cuando le pegaba dos o tres era distinto. Entonces te llamaba más la atención que los que estaban muy preparados, ¿sabes? La verdad. Y no, hombre, estos tres, hombre, te da gusto. Emilio, el de Silvera, anda perfecto. Y el otro, yo lo he seguido un poquito más a González, hija, porque... por amistad de un amigo común y también anda muy bien y tiene mucho gusto y Jesús tiene esa cosa, ¿no? Al margen de lo del brazo y tal, pero tiene una entrega, una superación, eso que te llega mucho, te llega mucho cuando está allí delante, ¿no? De la forma que está.
Sí, se entrega tanto que al final casi termina asustando al animal, ¿verdad? Es que es increíble.
Él arrolla la razón con las ganas y tiene valor,
Sí, bastante.
Sí.
Y yo creo que la final va a ser muy, muy, muy disputada. Yo le decía a los tres, se lo decía, y os lo digo ahora a vosotros también, que lo sabemos bien. Esto no es el fútbol, 2-1 gana el que mete 2. Ni Fernando Alonso llegó el primero por 3 minutos con Hamilton, sino esto es que si... tú eres mejor que el otro, pero si el lote que te toca es más malo, no puedes demostrarlo. Entonces, por eso el toreo es tan distinto, en los concursos también, y hay que hacerlo, y la competitividad, pero claro, después si te toca un lote infame y al otro le tocan dos buenos, le cortan 4 orejas, pues ese es el que gana. No quiere decir que sea el mejor.
Claro.
Sí. Recordemos que el ganador tiene la posibilidad, ¿no? O no, la certeza que va a torear en Sevilla y Madrid, ¿no?
Sí. Esos son los mejores premios que se pueden dar, los que se suelen dar, ¿no? Que te garantice el torear en plazas de esa importancia. Eso es lo bonito. Claro. Bueno, ojalá pronto, porque vaya tela con lo que estamos pasando con esta pandemia.
Será el año que viene o el otro, ¿no?
Sí, que lejos se ve Sevilla y Madrid, que lejos se ve. Yo no creo que el año que viene, desgraciadamente, no quiero ser pesimista, pero
ya están hablando que la Semana Santa el año que viene no se va a hacer,
en abril. En abril no se imagina uno nada de eso, hombre.
Se habla de la vacuna en verano, y en verano, mientras que empiezan a ponerla y todo eso...
Sí, pues, 3 o 4 meses tiempo, que te lo quites, sí. Claro.
Ya se te va la temporada. Pero bueno, hay que tener esperanza.
Bueno, pero estamos reconstruyendo, ¿no? Estamos en la reconstrucción. Y mira, por lo menos vamos viendo un poquito una luz. Juan, allí sobre la misma plaza comentamos nosotros, allí por los Bajini, lo diferente que son los tentaderos actuales a los otrora, ¿no?
Sí. Lo que tú decís, lo dijimos los dos juntos allí. Dijimos, antes era, primero, una de las cosas de los tentaderos que había era que tentaban en un día o dos días, tentaban 40 vacas. Sí. Y la tía Ordóñez y Mondeño y toda esta gente. Que llegaban a
contar. Pero tenían 4 vacas en 40 días.
Mañana y tarde.
Hoy una temporada, hacer la temporada.
Y después eso, efectivamente, que se pegaba, a cada vaca por 4 o 5 ya en el ganadero la veía y adiós. Aquí pegan, los chavales tenían también mucha ambición. Pero el único que era más cortito era Romero. Yo he ido a ver a Curro a los tentaderos algunos y era una delicia verlo, pero el mismo ganadero decía, y nosotros, ¿no? Sigue, maestro, sigue. No, que salga un chaval ya, le había pegado 5, ¿eh?
5, ¿Para qué más?
Ya lo había visto.
El que quiera más que venga mañana, ¿no? Si esa no famosa frase.
Pero hoy de verdad se abusa un poquito de los animales. Después de la lidia del novillero, 2 de Tapia, que hicieron casi 2 faenas también larguísimas, ¿verdad, Esteban?
Sí.
Aquello tuvo la duración casi una corrida. Fueron...
Pero fíjate tú, una cosa, ahora que estáis diciendo la duración de una corrida, yo me he quejado muchas veces de que eso que habláis de los tentaderos pasa en las plazas, que son interminables.
Interminables, sí.
Yo cuando preparo los viajes, tú sabes las cosas de la tele, ¿no? Bueno, la producción dice, bueno, el cámara, ¿cuántas horas va a echar por las cosas de la empresa, ¿no? Mm-hmm. Entonces dice tú, yo no lo sé, porque la corrida no...
Bueno, yo sé de la hora que va a empezar, pero no cuándo va a acabar.
Exactamente, ¿no? Y entonces, con esta reconstrucción ahora de los mano a mano, las corridas van a ser más cortitas.
2 horas duró.
Y a lo mejor se implanta, ¿eh? A lo mejor se implanta la corrida de 4 toros.
Sí, en un formato novedoso.
Nuevo.
Ver, hombre, pero yo ya le quitaría lo de corrida de toro, le pondría otro nombrecito, ¿no? Porque ya no son 6, ¿no?
Claro, ya se podría hacer cuatro y cuatrita de toro o algo parecido.
Bueno, a lo largo de la historia ha habido de 12, de 8, de 10, sí, así que
de 8 hemos tenido un vuelo hace poco.
De plaza partida.
Se puede quedar en festejo taurino nada más, ¿no? ¿Ya está?
Sí, también, claro.
Hombre, hay que adaptarlo a los tiempos, desde luego. Lo que hicimos este verano aquí con los ocho toros que metimos aquí en Colombina es una barbaridad. Pasada, es una barbaridad. Tú no puedes estar tres horas en una
plaza. No, eso es una barbaridad.
Es una barbaridad. Eso te quita las ganas a cualquiera.
Es que es lo que estamos hablando, si las faenas duran el doble de lo que debían de durar, sí, claro, que son dos en una, y encima son ocho toros, la gente se cansa. Vamos, y nosotros que somos taurinos nos gusta, ¿eh?
Sí, es que ahora lleva 10 minutos y te dan el primer aviso y sigue toreando, ¿eh?
Claro, claro, si pero, es que
pero si
yo
es que
no quiero...
El torero actúa y no y tarda casi tres horas y tres cuartos en volver a actuar otra vez, hombre.
Pero yo no sé, que cuando están ahí delante, fíjate, sí, que cuando hay una tanda que remata con el despecho, que tú dices, para ti, ya la faena está hecha, tú mismo dices,
y ahora me voy.
Ya te crees que va por la espada, y no va por la espada,
te va, y siempre hay uno, y se le queda una serie más, que una serie más, sea del gordo, de la lotería, porque de esto no...
Los que están en el burladero, sí, en el callejón, los típicos de que le ayuda, sí, la apoderado, sí, que le... Ahora a la derecha, ahora a la, sí, izquierda, ahora a la,
sí,
centro,
le falta un poquito, le falta una...
Los remates, claro, finales, los,
claro,
remates...
Claro, en fin. Claro.
El toreo, acordaros de las faenas grandes de Juan More en Madrid con 20 pases, ¿no? O 15.
Claro,
¿no?
Claro, que hay veces que no es suficiente. No es necesario hacer una faena de 10 minutos.
Que Aguado, Aguado también fue cortito,
no hay que ir muy lejos.
O lo que decía, Curro, que a lo mejor no aburrí.
No solo la de Huelva y de Sevilla de Aguado, que fueron dos de las más importantes, sino que en general, donde lo vi yo el año pasado... es de faena, precisamente lo que yo estoy contando, eso de que va por la espada y va por la espada, o sea, no es de faena larga, sí, sí, en general, sí, que después saldrá algún listo y dirá, eso es que tiene poco valor para seguir ahí. no, es que hace la faena justa, ¿no? Y eso es muy importante, claro, para él, sobre
lo que
todo.
Y lo que precisa su toreo y el toro, claro, que le corresponde en suerte, ¿no?
Sí, claro, sí, hoy la mayoría de las faenas están pasadas de sesión de tiempo.
¿Que
sí,
los chavales ahora están más pendientes de imitar a sus ídolos que de expresar su toreo?
Sí. Es que pero además tal de uno que tiene una personalidad muy acusada y te empiezan a salir. Oye, acuérdate el aluvión, y ya que hablamos de Ojeda, a partir de Ojeda, el aluvión que ha habido, y digo Pereira, digo Castella, digo ese, sí, el buscaba entre los pitones, ¿sabes? Enseguida aparece, sí, alguien, sí, que, sí, quiere torear igual, ¿no? Sí. Y lo importante es lo contrario.
Bueno, pero esto también es por el efecto de la televisión, quizás, ¿no? Porque hoy ven todos los chavales, bueno, a todos los toreros, pues tienen, claro, la posibilidad. Sí. Antiguamente ese no se daba, ¿no?
Claro, es que eso es lo que estamos hablando, la evolución general, de todo, ¿no? Eso se, sí, ve ahí.
Sí, fíjate, por ejemplo, aquí en Colombia, Pereira cuando se puso de rodillas, y el otro día Ponce, de rodillas. ¿Cuándo, bueno, hemos visto a Ponce de rodillas? Rodilla. Pues por eso. Pero,
y finales,
el año que viene todos los alumnos de las escuelas están tocando de rodillas. Pues acordaros, la moda.
La poncina y ahora de rodillas, ahora
cambiamos. Sí, se ponen pases, hay modas de pases, ¿no?
Sí, sí.
La rucina, el torea por detrás, saca el toro por detrás, está todo... En fin, son modas,
después,
¿no?
Después llega uno como Aguado y pega cuatro muy despacio y se acabó.
Claro.
Y nadie se acuerda de eso.
Claro, la apertura clásica, ¿no? De sacando el toro al tercio, ganándole terreno hasta, sí, los medios.
Doblando por abajo, como lo, claro, no, claro, necesita doblar. Que si eso... no tienes que cuidar el toro, que ya de salida te está diciendo, hay que cuidarlo. Sí. En fin.
Curro Díaz hizo esa apertura en esta faena de estos días, traen cabra, creo que fue. Hizo una apertura sensacional.
O Granada, para que se me parece. Bien.
En Granada,
creo que fue.
La verdad que
sí.
Es un torero que me gusta mucho y que torea muy bien, la verdad que sí. No rompe con la fuerza que yo quisiera, pero a mí me gusta verlo.
Sí, con el último matrimonio, ¿no? Con Ponce, ¿no? Que va todos los juntos. O van todos los días.
No, pues prácticamente todas las corridas que ha habido entre Curro y Ponce se han repartido el pastel. No,
sí, y con un tal Juan Pedro.
Estábamos hablando
Juan Pedro que va a acabar con la cama a pesar de la pandemia.
Juan, estamos hablando antes, tú crees que es un enamorado, que has visitado también mucho la dehesa brava, el campo bravo andaluz, el tema de la ausencia de algunas ganaderías que tenían que estar en el planteamiento este.
Es que yo estoy muy sorprendido porque, mira, fíjate, ¿no? En temporadas normales, cuando se produce muchas veces que faltan toros, ¿no? Que fulano ya no le quedan, o que el otro ya lo tiene todo para septiembre, o que el otro... Pero en esta pandemia, en la que lo que sobran son toros, yo no entiendo por qué no se abren más los abanicos en general, porque ahora ya no puede decir uno, no, es que no he traído esta corrida porque es que no tenía, o tenía cuatro y iba a Madrid. O sea, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo estoy muy sorprendido. Yo creo que hay mucha ganadería y con el poquito que hay, con la poquita tarta que hay, que la tarta sea para todos, me parece bien, yo no digo que no, pero bueno, yo creo que son los que peor lo están pasando, porque evidentemente los toreros, los subalternos, ni te digo, que no les quieren pagar su emolumento, pero los ganaderos es un sector muy concreto, porque tú dices, no están ingresando ni un duro, pero están gastando porque los toros tienen que comer. Entonces, es cierto que las ganaderías se sustentan por el trigo, por el maíz, por los cochinos, por muchas cosas más, y no solo el toro, que no es muy rentable. Pero ahora mucho menos, porque el pienso hay que echárselo. Y algunas han desaparecido, pero yo creo que debían de repartir, ya que está la fundación haciendo una labor, la verdad que oye, se están moviendo, están organizando, pasado a esto, que se salve todo el mundo, no la frase aquella de sálvate tú que yo no puedo, ¿no? Sí. Que se salve todo el mundo. Pero bueno, esto es así.
Echamos de menos, te lo dije también allí en la plaza, algunas de tus artículos de opinión, tus firmas en aplauso, y antiguamente, ¿no? Estos reportajes de campo, que eran tan bonitos, sí, que hacía tu compañero Emilio Parejo, ¿no?
Sí, es verdad, yo el tiempo que, cuando ya Salvador, el propietario, la vendió a una imprenta, a una a otra empresa, pues ya decidieron otro, cambiaron algunas cosas y ya pues lo que he hecho, algunas colaboraciones que hago esporádicamente y un poco altruistamente, ¿no? Por cuando se me ocurre algo, llamo a Ben Joe y le digo, que voy a escribir algo, y dice, escribe, y yo se me ocurre alguna cosa, pero el campo sí lo pasé muy bien, y aprendí muchísimo, yo había aprendido algo, yendo con mi padre mucho al campo, pero de chico, de adolescente, pero ahí ya sí aprendí mucho, pues fueron muchos reportajes, conocimientos de que cómo era cada ganadero, qué era cada ganadería. Fue más aprendizaje para mí que después pues me divertía mucho escribiendo las excursiones que hacía con mi amigo Arjona, ¿no?
Pues ya te digo yo por aquí, Juan, que las cosas del toro tiene tú el huequecito siempre abierto para lo que te dé la gana, ¿eh?
Sí, yo muchas veces eso, me gusta hacer algunas colaboraciones, pues, y eso lo sé yo, pero además eres el que más me publica las cosas cuando te las mando, más rápido.
Hay que ser rápido en esta vida, claro, Juan, claro que las cosas sí, son sí, en el momento. Claro, a toro sí, pasado ya dice las cosas son diferentes.
Exactamente.
Bueno, Juan, ¿somos optimistas o pesimistas? ¿O realistas?
Realistas. Eso está mal, ya lo hemos comentado antes, hay que estar un poquito. Lo que sí es bueno, pero en general, al margen de que haya falta de ganadería, que la llama se quede encendida, Canal Sur también está haciendo un esfuerzo mínimo, porque no se puede pagar por las corridas televisadas mucho dinero, porque no lo hay. Pero esa llama encendida, después que se haga esto de la reconstrucción, que se hable, ¿no?, continuamente. Yo ahora tengo un espacio toda la mañana en un nuevo programa de informativo, el Despierta Andalucía, por la mañana, todos los martes, mañana precisamente, y el estar ahí en informativo, cuando hay una tertulia que ha terminado de hablar de política y dedicarle un tiempo a los toros, ya es importante, ¿no? Y sobre todo en
esta época. Sí.
Sobre todo en estas épocas. Sí. Y bueno, pues yo creo que esto nos acaba, pero estamos padeciéndolo como tantísimos sectores, ya pues, podríamos poner a hablar de turismo, economía, etcétera. Uh-huh. Pero yo creo que hay que ser optimista, pero sin dejar de ser realista, ¿no? También.
¿Cuál crees que son, Juan, las claves de esa hipotética reconstrucción en la que por fin se está empezando a trabajar y ya veremos si luego da fruto, ¿no? ¿Cuáles son las claves para que vaya bien?
Las claves, en este caso, fíjate tú que hay que cambiar la mentalidad, porque cuando dices cuáles son las claves del éxito de los toros, es que la gente vaya, y en este caso es que no pueden ir. Entonces, son distintas totalmente, ¿no? La clave está, lo que te digo, la llama encendida, que se celebren los festejos, por supuesto que se cuiden, porque el espectador ahora no va a ser el de la plaza, que hay cuatro, el espectador va a ser el que se abona a Canal Plus, o el que lo vea en Canal Toro, o el que lo vea en Canal Sur, o en cualquier otra cadena, Castilla-La Mancha, etcétera. Entonces, sí, la clave está en que hay que cuidarlo, porque esto puede ser muy decisivo, no es mal que por bien no venga, de captar algunos nuevos aficionados que lo van a poder ver por televisión, porque en la plaza no se puede, ¿no? Entonces yo creo que la clave es que deben de hacerlo bien y cuidar el toro, cuidar el espectáculo, cuidar toda la seguridad sanitaria, es fundamental para que no pase con los ataques del puerto. Lo de Granada también lo han atacado y de momento no ha salido ningún brote. Salen de las comuniones y de las botellonas, pero de los toros todavía no se conoce ningún brote. Yo no sé si es que salen y no se conocen, pero si se conocen los de las botellonas, se conocen los de las comuniones, de las bodas, de los bares, se sabe que en reuniones concretas ha habido brotes de coronavirus de los toros no se conoce. Por lo tanto, hay que seguir haciendo las cosas bien, es la clave, tanto dentro, el espectador y la gente del toro, por supuesto, para que la gente lo vea.
Juan, ¿tú no crees que podemos copiar bastante del modelo francés? Porque a mí diariamente, cada fin de semana, tengo pequeña envidia. Ellos también tienen cosas que mejorar, ¿no? Pero tengo una sana envidia del modelo francés, ¿eh? En la plaza de Dax, este fin de semana, casi llena, pero bueno, lógicamente porque allí permiten hasta cierto número, ¿no? Darle un homenaje, las llaves de la ciudad, a un ganadero como Uranga. Tocar el himno francés y el himno español, que lo vengo repitiendo todos los lunes aquí. Aquí en España se tocaría alguna vez el himno francés. Es decir, el modelo francés de seriedad, de libertad, el alcalde dándole las medallas y haciéndole hijo adoptivo al ganadero Pedraza de Yelte por haber colaborado muchos años, eso sería impensable, inviable en España.
Pues por supuesto que sí, te digo más, no están dando una lección ahora, llevan muchos años dándola, porque siempre hemos dicho Francia sin ser la madre de la tauromaquia, sí. Y nosotros sí, nos da un baño desde hace muchos años. Allí las ganaderías, cuando lidiaban y salían y se caían, o pensaban ellos que estaban arregladas las correas de toro, no volvían al año siguiente.
Exactamente.
El torero que no estaba bien no volvía al año siguiente, y en España... Pues bueno, el que estaba en la Casa Mantilla o cualquier otra, por decir alguna, pues se vuelve siempre, esté bien o esté mal. Te digo detalles, ¿no?
Sí, sí, no, si estaba... lo conocemos todo.
Claro, cuando he estado yo en la plaza de francesa, la organización, la atención a la prensa, yo como era con prensa me fijaba más en eso. Nos han dado y ahora llega este momento y nos dan un baño, pues efectivamente. ¿Por qué habían dado? ¿Por qué permiten más gente? ¿Por qué había gente? ¿Por qué en Nimes también? ¿Por qué no ha habido ningún problema? ¿Por qué sacan allí a otros y aquí no? Pues porque allí, en general, el país ha manejado mucho mejor esta pandemia, ¿no?
Entonces, señor.
Nos vuelven a dar un baño, no es que sea nuevo.
¿No? Don Juan Belmonte, alma mate también de los premios anuales de la Cañada de Rosal, ¿no? Una labor también muy, muy bonita.
Y hemos estado alguna que otra vez.
Pues sí,
en otro sitio también, porque hace años atrás ya no era la Cañada, sino que hacía en Sevilla, ¿no?
Sí, ya lo hacemos. Sí. La Cañada fue la inauguración, porque...
Concurro, qué buen rato echamos.
Sí, bueno, ¿te acuerdas? Fue un día inolvidable.
Buenísimo, tío.
Y ya después, por un poco por la distancia, para la gente y tal, pues ya lo hemos estado haciendo en Sevilla. Surgió por aquello, ya te lo he comentado también alguna vez, que, bueno, había premios de todos los toreros que puede haber habido, y no había ninguno con el nombre de José Belmonte, entonces nos parecía obligado, y como Jesús Solís, que era el presidente, es de Cañada Rosal, y lo decidimos entre los dos, lo intentamos, pues por eso es Cañada Rosal, para que quede en su pueblo ahí, lógicamente, como que salió de ahí el premio, ¿no? Premio que este año, pues se lo hemos concedido a Ortega Cano, a él solo, porque no podíamos hacer una gala como hacemos siempre,
claro.
Multitudinaria. Se podía haber intentado, tú sabes, como se está haciendo alguna entrega de premios. Hoy, por ejemplo, que yo no he podido ir...
De Caja Rural del Sur, ¿no?
De Caja Rural del Sur, con un aforo limitado. Pero para nosotros eso era mucho problema y queríamos dejar pasar. No queríamos dejar pasar sin dar un trofeo. A nosotros de acá no, la decisión fue muy clara porque... pensamos que por otros avatares, por su matrimonio con Rocío Jurado, una folclórica, por las cosas que le han ocurrido después, no se le da la importancia a taurina como le pasó en su día a Jesús Lindubri, que hoy lo tenemos además en la tele. Entonces a mí me gusta destacar las cosas toreras, y si analizamos la trayectoria de Ortega, sus jornadas, sus triunfos y su época dorada, yo creo que merecía un reconocimiento, y allí en el jurado lo nombramos y dijimos, mira, nos parece bien. Y la idea, pues, es entregárselo en un acto, pues, totalmente íntimo, para que salga la foto y no pase el año sin dar el trofeo. Pero bueno, siempre hemos querido premiar a toreros antiguos que se olvidan
un poquito
mucho
retro. Un trofeo un poquito retro, porque el listado, Litrita...
A Romero, a Cordobé Viejo, Partaco. A Partaco, que ya tiene una edad.
hay
otros premios que de a la revelación, claro, como no hay una temporada en sí, tampoco es para premiar revelación, que podría ser Juan Ortega perfectamente, pero eso nadie lo sabe.
Mira, al hilo de lo que está diciendo de Ortega Cano, ha sido la efeméride de Paquirri, y todo el mundo rememora a Paquirri en el instante de la fatalidad final, cuando por detrás y hay un carrerón de un torerazo tremendo, ¿no?
¿Por detrás de dónde? No te entendí.
De la carrera de Paquirri.
Que todo el mundo se acuerda de la jornada de Pozo Blanco, el momento, y no rememora, digamos, lo que es la brillantez de su trayectoria.
Claro, pasa cuando... una cosa parecida, lo de Paquirri, lo ha acertado de pleno. Porque fíjate, en el momento que empieza el tema de la Pantoja, tal cual, se produce la jornada, parece que se borra todo y la historia empieza cuando se casa con Carmine Palante y el lío ya amoroso, ¿no? Y entonces se olvida la, y lo de Jesús Lín, siempre lo digo, y eso lo sabéis vosotros, sí. la capacidad de torero que ha tenido ese torero, que por otras circunstancias que le han rodeado por su forma de ser personal, no se dice nunca, es muy duro, porque se podía con todo aquello que sí, que sería más chico, más grande, pero un tío con una capacidad para no mancharse el traje, matar 20 corridos, 30, 100. Eso hay que valorarlo de otra manera, pero claro, el hombre no era el Viti, el hombre era más alegre. No era el Viti, me refiero, de persona, ¿no?
Sí.
No era serio, no era serio. Si hubiera sido más serio, a lo mejor le hubiéramos dado más importancia, ¿no?
Así es.
Sí, no, de luego también la prensa tiene su puntito, ¿eh? Porque, por ejemplo, la prensa hoy, por ejemplo, Ponce estuvo en Granada inconmensurable, ¿no? En la faena. Pues la foto que aparece en la prensa hoy es la chica en el tendido de Ponce. Sí, claro. No se habla nada de la parte taurina, encima te lo meten en la zona de toros, ¿eh? Que no es.
Y fíjate que estamos hablando de Paquirri y de Ortega, que le ha pasado eso de Jesulín, sí. y corre el peligro de que pase con Ponce.
Claro.
Porque sí, la categoría de torero la sabemos, pero ahora la ha vencido este asunto íntimo, que ya no es tan íntimo ni mucho menos, pues puede pasar unos cuantos años que ya se hable más de esto que de su torero, ¿no?
Claro. Entonces, de hecho, ya se habla todos los días de dónde está Ponce y con quién está, a qué niño ha ido a la fiesta,
sí.
si ha acudido a la reunión de Lampa, que la niña empezó a las clases.
El reportaje de últimos de Tendido Cero dice la temporada más mediática de Enrique Ponce.
Claro, pues eso ya es trascender un poco.
A lo mejor indirectamente le está haciendo un favor a la tauromaquia, porque vuelve, aunque no es la manera en que nos gustaría, pero vuelven a estar los toros en candelero en la prensa no taurina, ¿no? Aunque sea de una forma no deseada, claro.
Pues tiene mucha razón, porque yo siempre lo digo, tanto con Ortega como Jesulín, con todos los que han tenido este asunto, alguno se queda, alguno que va por curiosidad, por cotilleo, a lo mejor engancha, y siempre como está la cosa, enganchar a un nuevo aficionado siempre es un mérito para nosotros.
Que sea por sus méritos en el ruedo y no por sus méritos fuera de él.
Extramaritales.
Bueno, Juan, perdónanos por habernos alargado, de haberte robado tanto tiempo, pero como atraco, siempre es un placer. Atraco. Te vamos a despedir por bulería.
Claro, como debe ser.
Y que sepa que esta es tu casa, ¿no?
Muchas gracias, yo lo sé.
José Luis,
Juan, tu amigo Juan, como siempre un placer, aunque sea, como decía el amigo Pepe, vía telefónica, es un placer siempre tenerle al otro lado como amigo.
Muchas gracias igualmente y mucha suerte al de Huelva del domingo. Que gane el mejor.
Un fuerte abrazo.
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, una mena de charla, ¿no? Con el gran...
Hablábamos antes de las plazas que tenemos en la provincia de Huelva, con 100 años, con no sé cuánto. Ahora nos ponemos a hablar con el sobrino nieto del Pasmo de Triana,
sí.
Y nos volvemos otra vez otros ciento y pico de años atrás, y lo que va evolucionando y va cambiando todo en esta toromaquia. Es tan rica, tiene tantas cosas que emitir al aficionado y que hacer sentir al aficionado, que no solo es estar en el ruedo, sino es escuchar, es leer, es sentir. La música, son muchas cosas, ¿no?
Es que, por ejemplo, antes has hablado de la Plaza de Zalamea, pero nos quedamos la mitad de la película, porque hay otra mitad que es el ganado.
Sí,
y el ganado de tal Carvajal de Zalamea, junto a Villa Marta, fue la base de Castenúñez, que mandó en el toreo durante 40-50 años.
También solo de allí, en el 47, la base de Cuadri.
Es decir, bueno, sí, pero quiero decir, por ejemplo, que Zalamea, cuando has hablado de la plaza y el ganado de Carvajal, claro, es que eso está ahí. Eso está ahí. Lo que pasa es que, lógicamente, no repetimos, que parece, porque no ha existido. Parece como que el tiempo te lo coge y ya está, se acabó. Nada más que vivimos la actualidad de hoy, a ver si este fin de semana llueve o no llueve, en fin. Y bueno, estaremos pendientes de lo que pase en Úbeda, ¿no?
Señor,
que hay a Úbeda.
¿El horario a las 6:30?
Sí, creo que sí. Tened en cuenta que el día 1 que es jueves, ¿no? Juli Álvaro Lorenzo con Gracie Grande y el día 2, ¿no? Con Paco Ureña y Jorge Isiega con Daniel Ruiz. Descansa el sábado, que es cuando yo he visto que ahí viene algún frente ahí de agua o lo que sea, y esperemos que pase, porque claro, nos estamos metiendo ya primero en octubre.
Claro.
Y el domingo es la final, claro.
Y el 4 es lunes, ¿no?
Bueno, la final, recordemos que es televisada.
Cuatro, ¿no? Domingos.
Es televisada, la podemos ver todos y analizar, sin que nos digan nadie, podemos ver todas las evoluciones de los buenos novilleros andaluces. Y la corrida que hemos hecho, que es de Córdoba, que es televisada, con lo que el estigma de Morante, que no quería televisión, se anula por completo, ¿no?
Bueno, ahora los rumores se desviaron en este caso hacia Aguado, ¿no? Bueno, ahí está Aguado también en la gira de reconstrucción, y bueno, parece ser que ha sido por un tema de lesión. La rumorología callejera nunca deja de ser rumorología callejera, y tenemos siempre los aficionados mucha tendencia a inventar cosas.
¿Cómo va la gira de los aficionados plásticos?
Pues mira, este fin de semana tuvimos la oportunidad de ver nada menos que Juan Ortega toreando ayer en Soto de la Fuente, matando a Doctora a puerta cerrada. Y bueno, es un torerazo, no lo voy a descubrir yo aquí ahora, ya sabe que incluso todavía sin dar un gran altabonazo ya es torero de Madrid. Y bueno, lo corroboró, ¿no? Lo más destacable fue con dos toros, uno, el primero sobre todo, de mucha clase, toreando en cámara lenta, donde bueno, los que estábamos allí estábamos todos, no sabíamos si incluso entre tanda y tanda aplaudís y para no molestar, y era como una misa, ¿no? Y el hombre tuvo la parte negativa, que le costó con la espada, le costó bastante,
sí,
no lo veía con la espada, no lo veía, pero bueno, fue una mañana cumbre.
José Luis y José Tomás, ¿no?, que también estuvo por el Campo Bravo Nubense.
El jueves pasado estuvo en la ganadería de Alba Real. Bueno, digamos que José Tomás sigue, como diría, sigue en su preparación, ¿no? Para él la temporada nunca se sabe cuándo va a empezar ni cuándo acaba, ¿no? Pues siempre tiene que estar uno preparado, ¿no? Y bueno, si es por tierras onubense, pues mejor. Señal de que igual cae por aquí en alguna que otra colombina. Que yo creo que sería lo deseable para todos.
Hombre, primero que haya colombina, ¿no?
Eso de entrada. Este año parecía que no iba a haber ningún y vuelve a haber...
Bueno, pero que nunca ha anunciado una retirada, ¿no?
No.
Siempre está ahí en el...
¿En dónde?
En el enigma, ¿no? De cuando quiere
bueno,
volver
a
torear.
Ah, bueno, si no vuelve, más que cuando dice que está, pero se toma, está. ¿Está? ¿Dónde?
Sigue preparándose, digamos, de alguna manera, sigue disfrutando del toreo.
Por si le apetece torear en algún momento.
Ah, que si le apetece.
Cuando se den las circunstancias
sí,
de...
Por eso que bueno, es como...
Le tiene que apetecer, como...
Claro, es como he leído en la prensa hoy que este Roca Rey, que lleva 15 meses perdido en como... Nadie sabe dónde anda.
Bueno.
Y lleva 15 meses y por el camino, como va a estar otro año más, cuando reaparezca van a ser dos años y algo. Está así.
Así no se reconstruye nada.
El que está enorme es Daniel Luque, ¿no? Que estuvo en Das tremendo, ¿no?
Ah, bueno, sí, Daniel Luque.
Con la corrida de Pedraza de Yelte.
Claro, además, Pedraza de Yelte, ¿no? Estamos hablando de...
Para mí está siendo el torero de la temporada, ¿eh?
Y la corrida
esta
muy seria.
Esta mini temporada...
De verdad, muy destacado.
Totalmente.
¿Eh? Cada actuación suya es un gran logro.
Y casi todas televisadas, ¿eh? Que
claro.
Que la apuesta...
Lo que pasa es que este tipo de torero, que no es novedad, ¿no? Donde se la juega es Madrid-Sevilla, está claro. O sea, como lo que estamos hablando, te puede valer como refrendarlo, yo qué sé, qué quiere que te diga, Linares, muy bien, pero hay que ir a Madrid y Sevilla.
Bueno, pero está demostrando una capacidad muy alta, ¿no?
Ah, no, capacidad la tiene, siempre la ha tenido, el problema de la cabeza es otra cosa. Capacidad,
bueno, pero parece
tuvo
que está
un pequeño bache que, bueno, se supone que ya lo ha solventado, ¿no?
A mí me gusta mucho, ¿verdad? Que es un torero que tiene muchos matices, ¿verdad?
Sí. Y lo mismo, además, por ejemplo...
Es poderoso, ¿eh?
Está toreando en Francia. Cuando el que está toreando en Francia, allí sabemos que allí no es lo que sale por aquí. ¿Eh? El tipo de toreo y el tipo de toro, mejor dicho, que aquí es que cada vez que escucho las retransmisiones tengo que escuchar 523 veces nobleza, nobleza, nobleza y nobleza. Hoy se resume todo, un toro es nobleza. De verdad, ¿eh? Yo no escucho casta, bravura, otra serie de cosas. Todo es nobleza. Y si se busca lo mismo, que el toro se pare, que meta la cabeza, evidentemente, que meta la cabeza, cumille, pero que sea noble, que es noble, que es noble. Y si el toro repite, no lo mates. Esa es la tomática de hoy. Nobleza, nobleza, nobleza. El que va a Francia, no allí no hay tanta nobleza.
Falta emoción. Oye, un bulo que se hizo sobre Adolfo Martín, que la ganadería iba al matadero. El mismo ganadero lo ha desmentido, ¿no?
Eso es falso, ¿no?
no tiene mucho sentido.
No. Lo que fue a sanear unas cuantas
y de todos los aficionados que nos escuchan, Pepe, claro, que están al otro lado, claro, del, como diríamos, del transistor, ¿no? Escuchándonos en las redes sociales. Y desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo Tony Garzón, ¿no?
Sí, señor.
La semana pasada lo tuvimos aquí a través del hilo telefónico.
Se presentó también la Feria de Jaén con un cartel muy parecido: Enrique Ponce, Curro Díaz, Juan Ortega, Daniel Luque, Emilio de Justo. Se va a dar la Feria de Jaén.
Sí, bueno,
en octubre, domingo 18 de octubre.
Sí, es una repetición de lo que estamos hablando. Si a ti te dice que va a torear Ponce un tal Curro Díaz, pues, y que el día siguiente hay dos toros de la Quinta, dos toros de Juan Pedro y dos toros de Núñez el Cubillo, te diré, eso me suena. ¿Dónde he visto yo eso? Que la gira de reconstrucción no van toros de la Quinta de Juan Pedro de Núñez. Es decir, que bueno.
Y sobre el encuentro de las escuelas de Andalucía, donde Barroso y el Melli triunfaron en Ubrique.
Ayer sí, ayer. Sí.
¿Qué tal?
El chico de Sanlúcar está muy puesto, evidentemente, el Melli. Hombre, yo siento contradecir al maestro de que está para atado de toro, lo que sea. Cuando toré 25 novilladas, sí, que es lo que pone el reglamento, ¿no? Porque toré uno o dos ya va con alternativas. Pero, en fin, el chaval está muy puesto, ¿eh? Muy puesto. Yo creo que, hombre, ahora mismo es que habrá que esperar un año y pico, lo que sea, porque lógicamente no hay novilladas, ¿no? Pero este es de los próximos que además está muy bien dirigido, porque Carmelo, la escuela de allí del Volapié. ¿Qué vamos a decir? No, además, creo que este fin de semana me parece que le monto una novillada allí en Sanlúcar.
Sí, sí.
En Sanlúcar, porque es un empresario que no solamente le preocupa si viene la figurita, una figurita con la ganadería de figurita y que viva la tauromaquia, sino que este los fines de semana novillada y a crear una escuela taurina para los chavales. O sea, por supuesto.
No, vamos, Carmelo, ¿verdad? Y todo lo que está haciendo.
Eso es tener.
La Feria de Sanlúcar, la Magallánica,
claro,
¿no?
Claro. Si hay que traer figuras, se trae. Pero después también tiene los novilleros.
Ejemplar, es uno de los empresarios a imitar.
Y la escuela, claro. Es que tienes que trabajar, lo mismo te da, de trabajar con la máxima figura y traerte a Miura o Vitorino. Que no son. No solo de ¿qué digo yo? De Juan Pedro, de Núñez Cubillo se vive. Que existen más cosas, hombre, que hay 200 ganaderías de España y que algunas invisten. El año pasado con un cuadri fue la triunfadora aquí.
En Huelva.
El Camacho hecho una super novillada el otro día, que algunos todavía están con la boca abierta, de la calidad de lo que salió. Que existe, claro que existe. Lo que pasa es que si tú tienes una camada, uno o dos, porque no te la compran, o es que tú no viste, si no te la compran, chiquillo.
Sí.
Es que esa es la realidad, pero bueno.
Bueno, señores, pues la musiquita sintonía de aviso de don Juan Infante.
El primer aviso.
Bueno,
que nos hemos pasado 10 minutos.
Que nos hemos pasado ya de faena. No, como no hay nadie por detrás, ¿no, Juan? Por eso lo hacemos, hombre. Vamos a seguir rellenando. Bueno, decir, ¿no?, que hay un encuentro con Emilio Silvera en la Peña Cultural Taurina Tendido 12, antes de la previa a la final, promocionado por la Fundación.
El Toro de Lidia. El próximo miércoles a las 7:30 de la tarde.
Vamos a estar en grupo reducido,
será el
¿no?
Encuentro, sí. Bueno,
es bonito.
Animar las charlas y un poquito animar estará Emilio Silvera y imagino que su padre también lo acompañará. Y bueno, es un poco de darle aliento y cambiar impresiones un poco antes del festejo del próximo domingo, ¿no?
Sí, una forma también bonito de darle ánimo, ¿no? A,
hombre, que
por ante el reto este de la
que
final.
Se sienta arropado por
claro,
la tierra, ¿no?
Claro. Hombre, él va a tener afición allí, me parece que es un autobús de compañeros de Sevilla. Pero vamos, eso no quita para que lógicamente el torero siempre, antes y ahora, necesita el calor del público. Yo esos toreros que están metidos muy lejos en su planeta indiosado, eso no vale. Torero tiene que estar como cuando salen del hotel, con gente alrededor, con gente al lado, ahí, eso.
La asistencia a ese acto, ¿cómo es?
Dos invitados.
No, pero quiero decir que
no, es muy
hay
reducido.
Un aforo limitado, supongo, claro, sí, porque sí. Es un espacio cerrado, además.
Es
¿no?
reducido, somos unos.
Es ahí en la peña, en el local de la peña.
Claro. Bueno, pues nada, pues esperemos que el lunes siguiente, ¿no?, podamos aquí hablar con el triunfador y que ese triunfador sea
Emilio Silvera. Pues lo deseamos todos, ¿no?
Bueno, señores, pues muchas gracias, don Juan Infante. Ha sido un placer como siempre y que Dios reparta
suerte.